Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 29 de octubre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Noticias que hacen titulares aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Entrega a destacada opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello carta a la ministra de Justicia de la isla. Y también de la Red de Comunicadores Comunitarios informa que la Fiscalía Cubana ha pedido ya 2 años de cárcel para la periodista independiente Juliet Michelena. Asiste funcionario estadounidense del CDC de Atlanta a reunión técnica del ALBA sobre el ébola que comenzó este miércoles en La Habana, reporta la agencia EFE. Y secretaria ejecutiva de la CEPAL considera que Cuba debe aprender de Latinoamérica sobre inversión extranjera, reporta Martín Noticias. Un nuevo grupo de balseros cubanos rescatados este miércoles por la Guardia Costera de Estados Unidos. Esto es a 9 millas de Boca de Ratón, acá en el sur de la Florida. Según el reporte, continúa también la búsqueda de otros 2 cubanos desaparecidos, informó Marilyn Fajardo, portavoz de la Guardia Costera. Y balseros cubanos evoca travesía de pesadillas. Estuvieron 8 días sin comer ni tomar aguas, informa Prensa Asociada. Crisis hace prosperar el transporte de caballos en Cuba, un reportaje desde La Habana de la agencia IPS. Y finalmente, de la prensa nacional, 4 muertos y 28 heridos en accidente en altas horas de la noche de este martes en la provincia de Camagüey. Bueno, a esta hora, como todas las tardes, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaja, Ofelia, a todos los que se suman a esta hora, Cuba al Día.
Vámonos ya a La Habana, Cari. Muchas noticias relacionadas con Marta Beatriz Roque Cabello. Es un placer ya, como siempre, presentar desde La Habana a Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada dentro del grupo de los 75 opositores en la Primavera Negra del 2003 y también pues la líder de la Red de Comunicadores Comunitarios. Marta, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Cari, a todos los oyentes de este programa.
Bueno, primero que nada, Marta, 2 temas que tienen que ver contigo. Vamos a comenzar con la última noticia. Hablé contigo horas de la mañana, pero después fluyó la nota que ya ha presentado Fiscalía, la petición de 2 años de cárcel contra una red, de la red, una miembro de la Red de Comunicadores Comunitarios, Juliet Michelena. Cuéntanos.
Sí, exactamente. La Fiscalía ya hizo su petición fiscal de 2 años para Juliet Michelena Díaz por concepto de atentado. Hay toda una serie de personas que dice que van a actuar como testigos, no se sabe ni quiénes son estas personas, e incluso se utilizan 2 fechas que nosotros tenemos muy marcadas y que conocemos muy bien, como el día de que se habla que se hizo el atentado fue el 3 de abril, y ese día pues estábamos todos en la funeraria de la calle Sanja, que se había fallecido la mamá de una miembro de la red, y de ahí fuimos al cementerio y estuvimos hasta bastante tarde porque se demoró mucho el oficio de la misa porque estaban arreglando la iglesia, y todo esto, bueno, pues es una realidad objetiva. Así que Juliet no tiene el don de la ubicuidad, no puede estar en 2 lugares a la misma vez.
Mi pregunta es, Marta, si ustedes, por ejemplo, no tienen la facilidad de servir como testigo a favor de Juliet, para eso mismo que tú estás hablando con nosotros, explicarlo, ¿no se lo permiten a ustedes?
Mira, Cari,
no quiero saberlo porque no sé cómo funcionan ahora las leyes en Cuba, que cambian mucho.
Esto es un sistema totalitario. Y aquí no hay división de poderes en lo absoluto. Los jueces no tienen ninguna libertad de opinar, los fiscales mucho menos, y para qué decirte de los abogados defensores. Todo esto es una especie de teatro al cual nosotros nos adaptamos buscándole un abogado, etcétera, porque mucha gente, incluso en el exterior del país, no entiende si tú le dices, no le pusimos abogado porque da lo mismo, ¿no? Exactamente, Kai, da lo mismo. Muchas veces hemos encontrado juicios donde no han aceptado los testigos de la defensa. Y una de las cosas que nosotros sabemos, y te lo digo por experiencia propia, porque yo he sido juzgada dos veces por tribunales cubanos, que ahí todo está preparado, todo. Y además de eso está preparado también el tiempo de sanción que te van a poner. Ni los jueces, ni el fiscal, nadie ahí tiene una absoluta, la más absoluta disposición de libertad, de analizar, de decir no. Todo eso está preparado. Es un gran espectáculo y es como si fuera una obra de teatro.
Marta, vamos a reiterar que Juliet Michelena Díaz, de 32 años, fue arrestada con violencia el pasado 7 de abril. Ya lleva casi 7 meses en prisión. Ya la organización Reporteros Sin Fronteras la ha calificado como una detención arbitraria, el caso de ella. En estos 7 meses, ¿cuál es la situación de Juliet actualmente en prisión, Marta, de cara a este juicio por 2 años que va a enfrentar?
Sí, mira, ella está en la prisión de mujeres del Guatao. Las condiciones no son las mejores, tú sabes cómo son las cosas. Ella, pues sencillamente es una persona que tiene un carácter fuerte en el sentido de que ha aguantado allí, aún sabiendo que está injustamente presa, y pues más o menos pues tratamos nosotros de mantenerla de ánimo, su esposo, su mamá, que lo van a ver todas las semanas en la visita semanal que tiene, porque todavía no está juzgada, y mientras que no esté juzgada tiene una visita semanal. Ella ha visto al abogado, pero una cosa que te puedo explicar, que el esposo fue a hablar con el abogado y le dijo que el oficial de la seguridad, que se hace llamar Alfredo, la había ido a visitar mientras ella estaba en el vivac, y le dijo que si ella se iba de la oposición, la sacaba inmediatamente de la celda. O también le dijo que el cambio de delito, porque primero ella había sido acusada de amenazas, y el que él le dijo, el cambio del delito te lo hice yo. O sea, que sencillamente un oficial de la seguridad del Estado, en estas leyes tan limpias que tiene el país, es capaz de ser el que le cambie el delito.
La otra pregunta que tengo para ti, ella, le están pidiendo 2 años, ¿correcto?
Sí, 2 años.
Lleva 2 años sin juicio, encarcelada.
Siete meses, Cari.
Perdón, lleva 7 meses encarcelada. ¿Esos 7 meses se lo consideran a la hora de cumplir la condena, si la condena es de 2 años, o tiene que comenzar de nuevo?
No, esos 7 meses se los consideran, porque ella está en lo que se llama prisión preventiva. O sea, que ella tiene una medida preventiva de encarcelamiento, porque la consideran altamente peligrosa, porque cualquiera persona con igual situación pues no estaría presa para enfrentar un juicio de 2 años de privación de libertad. Yo te estaba diciendo que esta explicación de lo que hizo el oficial de la seguridad del Estado, de decirle que la sacaba, etcétera, se le comunicó al abogado de la defensa, y el abogado de la defensa dijo que eso era irrelevante, o sea, que no tenía ninguna importancia dentro del juicio.
Dios mío.
Marta, vamos a hacer una breve pausa porque hay otro importante tema que tiene que ver contigo en el día de hoy. Vamos a una pausa y hablaremos del mismo al regreso. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio.
Escuche hoy en Contacto Cuba sobre el cierre del combinado de productos lácteos en Palma Soriano. ¿Qué hicieron los obreros? ¿Qué hacen ahora? ¿Cómo se las arreglan los residentes de esa zona oriental? Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Bueno. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 29 de octubre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Desde La Habana, vía telefónica, la economista y única mujer condenada en el grupo de opositores en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabellos. Marta, hoy día 29, pues has entregado una carta a la ministra de Justicia cubana. Ha sido titulares noticiosos en la mañana de hoy. ¿De qué se trata, Marta?
Mira, en Cuba, del grupo de los 75, quedamos 12 personas que no hemos querido viajar y queremos mantenernos aquí dentro del país. Cuando en el año 2010 el cardenal anunció en la prensa, exactamente el 8 de junio, en el periódico Granma, que iban a ser liberados todos los que quedaban del grupo de los 75, bueno, pues él mismo comenzó a llamar por teléfono a las prisiones a cada uno de los miembros del grupo 75 para ofrecerle viajar al exterior, en particular a España, que fue a través de Moratinos como se suscitó todo esto. Pues los 12 que quedamos aquí, de ellos 3 estábamos en licencia extrapenal y el resto salió con este movimiento de la Iglesia Católica. Pero todos, en general, no tenemos en nuestras manos un documento que diga cuál es nuestro estatus legal. Nosotros salimos con un papelito que nos permitió ir a hacer el carnet de identidad a la oficina del carnet de identidad en aquel entonces, y salimos con este papelito y más nada. Han pasado 2 años, tanto para los que estábamos en licencia extrapenal como para los que salieron en el 2010, han pasado 2 años y sencillamente no hemos resuelto ningún estatus legal, a pesar de que hemos en varias ocasiones hecho el intento. Cuando alguno de nosotros va a tratar de obtener el pasaporte, nos dicen sencillamente de que no podemos viajar porque estamos sancionados. O sea que hay una contradicción, porque no sabemos cuál es nuestro estatus legal y no tenemos derechos civiles. Mientras que todo el que se fue del país, que recuperó su libertad absoluta, nosotros no estamos en libertad porque vivimos en un país que no es libre, pues mantenemos además esta situación con nuestros derechos civiles.
Marta, ¿cuál es la diferencia entre licencia extrapenal y libertad condicional?
Bueno, la libertad condicional, en primer lugar, cuenta. Quiere decir que si a ti te dan la libertad condicional a los 3 años y tienes 5 años de privación de libertad, los otros 2 años que transcurran te cuentan y a los 5 años, pues ya terminaste tu pena. La licencia extrapenal no cuenta para nada. La licencia extrapenal es algo que no se ha podido determinar dónde está plasmado. Pero lo que sí tenemos claro es que los años que transcurren de licencia extrapenal no cuentan como años de cumplimiento de la sanción. Y que en el momento en que el régimen lo estime, te vira para atrás y te lleva de nuevo a la prisión.
Marta, este documento que hemos tenido acceso aquí en Martí, están las firmas y las fichas biográficas y las condenas del resto de los 11 miembros del grupo de la Primavera Negra que aún permanece en Cuba bajo este estatus. ¿Quiere decir que tú estás de alguna manera autorizada en esta misiva a incluirlos y a representarlos a todos ellos en la misma petición?
Sí, exactamente. Algunos de ellos, pues además de haber solicitado que yo hiciera este documento, nosotros estuvimos reunidos y bueno, ellos decidieron que yo fuera la que hiciera el documento. Algunos de ellos también, como ustedes saben que yo soy presidente de la Fundación Hispano-Cubana, son miembros de la Fundación y me habían autorizado hablar también acerca de la posibilidad de viajar con algunos diplomáticos y algunas sedes diplomáticas en el país.
La ministra, cuando tú entregas la carta, ¿te dieron algún acuse de recibo, la constancia de que tú la entregaste?
Sí, exactamente. Lo que se hace aquí es llevar una copia y entonces ahí en el ministerio te siente, te hacen un sentado en la copia de en qué tomo, en qué folio del registro está puesta la carta. Y te ponen un punto allí.
¿Piensas tú llevar esta carta a otras instancias, diría yo, a la Embajada de España, por ejemplo? Ahora va
García Margallo.
García Margallo. ¿Piensas también quizás tener contacto con alguna de las embajadas que están dentro de la Unión Europea para que conozcan la situación del limbo legal y judicial, más que todo, que tienen ustedes, ¿no?
Buen punto, Cari, porque también el gobierno español, que fue el auspiciador, el receptor de los miembros de la Primavera Negra, claro, pues tiene algún tipo de vinculación, como debe tenerlo también la Iglesia Católica, que fue el que negoció con el gobierno.
Bueno, también podría ser llevada a la arquidiócesis.
Sí, mira, nosotros pensamos pues entregarle la carta al nuncio apostólico, porque bueno, el cardenal formó parte de esto y sabe exactamente lo que está pasando. No es ajeno a lo que nosotros, a la situación que nosotros tenemos. Pensamos llevarle la carta al nuncio apostólico, que es el representante del Papa aquí en la isla, y también empezamos ya por entregársela a una sede diplomática y esperamos poderlas entregar en todo. Ustedes saben que en el mes de diciembre la Unión Europea volverá a sostener conversaciones con Cuba. En este caso serán conversaciones políticas, porque han conversado, pero no han conversado de problemas políticos. Y en este caso anunciaron de que las conversaciones iban a ser referidas a problemas políticos.
Tengo otra pregunta para ti, que ¿esperas tú algún tipo de reacción favorable? ¿Cuál es el sentimiento, no? Lo que te queda por dentro al haber tomado esta actitud y representar una serie de hombres de valor extraordinario que también se encuentran, como tú, en este limbo judicial peligroso, porque por lo que me estás comentando, pues en cualquier momento los regresan a prisión porque ustedes no tienen derechos.
Sí, exactamente. Mira, todos nosotros tenemos el sentimiento, como tú lo llamas, como de que esto es un desquite del gobierno por no habernos ido del país. O sea que el gobierno pensó que con esta decisión que tomó en el año 2010 salía de todos los miembros del grupo de los 75, y se ha encontrado con que 12 de nosotros, que somos casualmente el número de los apóstoles, pues no queremos salir del país. Entonces, pues sencillamente esto lo hace como una forma de sancionarnos nuevamente, como una forma de desquite, porque nosotros estamos viendo que todo el mundo de la oposición, o todas las personas de la oposición, pues pueden salir y expresar sus ideas en el exterior, y nosotros no podemos expresarnos hacia afuera.
Marta, no quiero perder la oportunidad que te tenemos en línea para hablar algo en el contexto económico. En el día de hoy, por segundo día consecutivo, inusual para esta época, y lo ha venido reportando la Guardia Costera, llegaron cerca a las costas de la Florida otro grupo con 33 balseros cubanos, fueron recogidos por la Guardia Costera. No lo llegaron a pisar tierra norteamericana. Anteriormente sí lo habían hecho el pasado lunes 10. ¿Cómo ves tú esto a principios ya casi de noviembre, este aumento de balsa? ¿Hay una representación, tiene una connotación con el deterioro económico de lo que ocurre en Cuba, a pesar de que lo que nos están tratando de vender por ciertos sectores es que hay comida, que la situación económica está mejorando en la isla?
Sí, discutiblemente esto tiene que ver mucho con el problema económico, social y político que tiene el país. Aquí las personas que hace muchos años fueron del país y regresan, pues se quedan asombradas del cambio para mal que tiene toda Cuba. Es un problema de una depauperación constante, todo constantemente va hacia atrás y no hay ninguna actividad que te diga que se van a solucionar los problemas. Desde el punto de vista de la alimentación, es prácticamente imposible alimentarse en Cuba con los precios que hay. Claro, hay una élite unida al cordón umbilical del gobierno, está toda la gente a la que le permiten también robar, porque no piensen que eso se hace sin la autorización del gobierno, eso se hace con la autorización gubernamental. El gobierno sabe perfectamente quién está robando, dónde está robando, y no hace nada en lo absoluto para que esto se termine, porque ahí hay una Contralora General de la República, tiene una cantidad de auditores, una cantidad de inspectores que es increíble. Yo creo que la cantidad de auditores e inspectores per cápita que hay en Cuba es más grande que en el resto de los países del mundo, y sin embargo ahí está el delito constantemente cometiéndose. ¿Por qué? Porque es permitido por el gobierno, porque sabe que de no ser así, la situación política sería más difícil todavía, porque la gente que no esté entretenida de ver cómo roba va a estar entretenida pensando cómo quita al gobierno del poder.
Karen, okay. Adelante,
Karen. Y por último, brevemente, a mí me llama la atención que a contrapelo de haber creado Raúl Castro una reforma migratoria y permitir la salida del país con visados múltiples, ha incrementado, Marta, el número de personas que prácticamente se tiran al mar en una acción más suicida que positiva. ¿A qué se lo achacas tú?
30 segundos, Marta, que se nos acaba el tiempo.
Sí, muy pequeño. La respuesta sencillamente al problema económico, ¿de dónde la gente saca $100 para hacer un pasaporte, $100 para una visa, el dinero del pasaje, una carta de invitación que no tienen? Bueno, sencillamente no tienen forma de hacerlo. Y se ha incrementado por esto, porque el problema económico y social no hay quien lo resiste.
¿Cómo no, Marta? La destacada economista Marta Beatriz Roque para Cuba al Día desde la capital cubana. Gracias, Marta. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana jueves, como siempre, de regreso aquí a las 3. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. De regreso, nuevos invitados, así como Omar López Montenegro, en esta tarde de miércoles en nuestro espacio Cuba al Día. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 29 de octubre. Hoy, como todos los días, como habitualmente ocurre a esta hora, pues la presencia de nuestro colega Omar López Montenegro. Por razones de trabajo, Omar está de viaje, no nos acompañará hoy, pero en minutos, un invitado especial como siempre, desde Camagüey, hablaremos con el periodista independiente y también el delegado de Lumpaco en la ciudad de Agramontina, Fernando Vázquez. Pero antes vamos a reiterar la nota que ha dado a conocer el noticiero de la televisión cubana y la radio provincial Cadena Gramonte en Camagüey sobre un lamentable accidente en altas horas de la noche del martes. Aún no estaba destacado en los principales diarios, por razones obvias, ¿no? En la colisión se originó en el tramo comprendido entre Cascorro y Sibanicú, una guagua de pasajeros nacionales Yutón que rendía viajes de Matanzas a Holguín, y se accidentó, chocó con un camión de estos que transportan pasajes municipales que se dirigía de Guaymaro a la capital agramontina. El reporte, 28 lesionados y 4 fallecidos. Para beneficio de nuestra audiencia, vamos a reiterar el nombre de las personas fallecidas: los camagüeyanos Carlos Alberto Almeida González e Inocente Serrano Palacio, el santiaguero Rubicel Vázquez Guerra, y otro hombre fallecido que aún no se ha podido identificar. Fueron 28 los lesionados, de estos, varios aún permanecen ingresados, 10 de ellos en el Hospital Manuel Ascunce Domenech, Hospital Provincial en la capital agramontina. Ellos son Lázaro Obregón Zamora, de 66 años, de Matanzas, Dioguín Guillermo Peña, Cuba, con trauma cráneoencefálico, y está reportado de serios cuidados, mientras que ya sin peligro para la vida también permanecen hospitalizados los holguineros Karel Castillo Argota, de 26 años, Damara Pupo Herrera, de 31, Yanela Santanas Negrón, de 26, y Raymond Castillo Rodríguez, de 54 años. Este es el reporte dado a conocer por el Noticiero Nacional del Mediodía de la Televisión Cubana sobre este serio accidente del tránsito ocurrido en el tramo este de la carretera central entre Camagüey y Las Tunas en la noche de este martes. Vamos a hacer una breve pausa. De regreso, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, desde Camagüey, el periodista independiente Fernando Vázquez.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 29 de octubre, les habla Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la ciudad de Los Tinajones, la capital de la Gran Montina, con el periodista independiente y delegado en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a toda la radioaudiencia.
Bueno, antes de entrar en el tema, que tenemos unos tristes casos de índole social, personas que tienen problemas de vivienda, me imagino que estabas escuchando, pues no sé si ya tenías conocimiento de este serio accidente en la madrugada de este martes allá en Camagüey.
Sí, escuché, me han comentado aquí personas que realmente sí ocurrió este accidente aquí en la carretera luego de pasar a Sibanicú.
Sí, el punto es el siguiente, Fernando. Sí, el punto es, Fernando, lo que yo quería brevemente compartir contigo, la cantidad de víctimas fatales que ocurren estos accidentes. Entonces, cuando vemos aquí el cierre de la información que dijo el noticiero nacional de televisión cubana, este año, en lo que va de año, ya han muerto 43 personas y 500 lesionados como consecuencia de más de 400 accidentes en la provincia de Camagüey. Y nuevamente, que fue un tema que tocamos contigo en este espacio, el Yutón, el ómnibus nacional, tuvo la colisión contra un camión de esto que transporta pasajeros que no tiene ningún tipo de seguridad. Son muy vulnerables estos camiones, Fernando, que son el medio básico de transporte a nivel municipal ahí en Camagüey.
Sí, exactamente. La condición, la situación que se tiene con estos camiones particulares es alarmante. En su afán por sobrevivir, por ganarse la vida, los dueños de estos camiones acuden a cualquier lugar para conseguir las piezas de repuesto. Yo he visto dueños de camiones que han ido a un torno, a un tornero que tiene un torno que no tiene las condiciones debidas para realizar una pieza, y ahí mismo tiene el dueño del camión, como decimos los cubanos, tiene que resolver con ese mismo tornero que le hace una pieza, y debido a que el torno está en pésimo estado, la pieza no tiene la calidad necesaria.
Fernando, pero y otra cosa, los inspectores, no hay inspectores que regulan la calidad y el mecanismo, la eficiencia de estos camiones, y además la cantidad de personal de pasajeros que pueden en las camas estos camiones llevar, porque hay personas que van unos sentados encima de otros, parados, no hay un organismo que regula esas condiciones.
Existen los inspectores del Ministerio de Transporte, que bueno, es muy común verlos en las calles, pero ¿qué es lo que pasa? Que todo esto está sujeto a los problemas que se de soborno, de corrupción, que tiene putrefacto este sistema en que vivimos, ¿no? Y bueno, suceden estas cosas de que estos camiones, sin tener los debidos requisitos técnicos, el dueño del camión soborna al dueño del somatón, como se le dice, al lugar por donde tiene que pasar el camión para ser revisado técnicamente, los puntos de revisión técnica, soborna primeramente a estos señores, luego soborna a los inspectores en la calle y anda con estos medios de transporte, estos camiones de principios de siglo, que en realidad no reúnen los requisitos técnicos para circular en la ciudad.
Bueno, muy lamentable nuevamente este accidente en la madrugada de este martes en la carretera central este, en Camagüey, el tramo entre la ciudad de Camagüey y Guaymaro, rumbo a la oriental provincia de Las Tunas. Fernando, vamos a entrar en tema, en lo que nos queda. Tienes cuatro casos de mujeres que han agotado todos los recursos legales buscando un mejoramiento y en otros casos la obtención de una vivienda. ¿De qué se trata y quiénes son?
Sí, exactamente. En este caso tengo cuatro casos de personas que, mujeres, porque realmente quiero hablar de la situación de las mujeres en esta ciudad de Camagüey. Tengo cuatro casos de mujeres con serios problemas de vivienda que han ido hasta buscando amparo de este sistema, han ido hasta el Consejo de Estado, que se conoce como Consejo de Estado de la República de Cuba. Así tenemos, por ejemplo, a Katia Figueroa Calzado, que tiene cuatro hijos. Ellos son Abraham Hernández Figueroa, de 12 años, Cristian Figueroa Calzado, de 5 años, Amanda Figueroa Calzado, de 3 años, y Alexirán Ponce Figueroa, de solamente 3 meses. Katia vive en la calle C número 178, entre las calles 24 y 26, en el reparto Guernica. A Katia el ciclón Ay le tumbó su casa por completo. Tuvo que dormir 3 días en un portal en la calle 18, de donde luego ella se introdujo en un consultorio y de allí la sacó la policía política y la devolvieron al lugar donde ella tenía su casa ahí, y Katia tuvo que, con pedazos de cartón y pedazos de sacos de nylon, tuvo que reconstruir el espacio donde actualmente vive. Digo espacio porque aquello, aunque es donde ella vive, aunque es su casa, allí en la calle C, número 178, entre 24 y 26, aquello, en reparto Guernica, aquello es realmente deplorable ver cómo vive Katia allí en estos momentos.
¿Y no tiene un compañero, el papá de los niños, ella está sola? ¿Cuál es la situación?
Ella, el padre del niño mayor es fallecido, el padre del niño mayor es fallecido, entonces ella tiene tres niños más, pero está sola. Ella está allí con sus cuatro hijos, que el mayor tiene 12 años y la menor, Alexirán Ponce Figueroa, tiene tan solamente 3 meses, y ella vive en estos momentos en su casa de pedazos de saco y cartón, que, como decimos los cubanos, cuando llueve escampa primero afuera y luego dentro de su casa, ¿no?
Por deplorable
que
¿y qué respuesta, es su situación. ¿Qué respuesta le ha dado las instituciones del Estado, programas sociales para una mujer joven con cuatro niños que no tiene el sustento?
Katia Figueroa se ha dirigido buscando amparo a todas las instituciones de la provincia, dígase Partido Comunista de Cuba, a la sede del Partido Comunista de Cuba. Se ha dirigido a la sede del gobierno municipal, a la sede del gobierno provincial, y desde el año 2008, en que le tumbaron su humilde vivienda, hasta el presente no ha recibido ningún tipo de respuesta de las autoridades políticas. Como decimos los cubanos, vuelvo y repito, no le han dado ni un clavo a Katia Figueroa Calzado.
Los otros tres casos, Fernando.
También Sí, por ejemplo, tengo el caso de Osmara Domínguez Barona. Osmara Domínguez Barona tiene tres niños. Ellos son Darien Lázaro, Amador Domínguez, Dairon Amador Domínguez y Dasmani Aguilar Domínguez. En el caso de Osmara, ni siquiera ha tenido una vivienda propia, a pesar de que ha viajado al Consejo de Estado en dos oportunidades. Osmara viajó al Consejo de Estado en busca de amparo en agosto del año 2013 y el día 14 de abril del 2014, donde fue atendida por un señor llamado Urrutia y por una señora llamada María del Carmen Cedeño Rodríguez. Omar ha tenido que dormir en terminales de ómnibus, en parques y en distintos lugares, porque no tiene casa propia.
Con los niños. También con los niños a la intemperie.
Con los niños, sí. Sí, ella ha tenido que dormir con los niños a la intemperie, y tiene dos niños, de ellos, por ejemplo, de ellos Dairon Amador Domínguez y Dasmani Amador Domínguez, de sus tres niños, dos tienen problemas psiquiátricos. También tengo el otro caso con, por ejemplo, que sucedió ahora, hace solamente unos días, el día 20, Yarianna Corrales Rivero, de 28 años de edad, madre de Joanqui González Corrales, de 7 años, y de Yulieski González Corrales, de 6 años, quien además se encuentra en estado de gestación, tiene 6 meses de embarazo. Al no tener dónde vivir, se introdujo en una bodega del régimen que se llama La Nueva Marca y que está ubicada en la calle Segunda entre B y C en el reparto Villa Mariana. Repito, calle Segunda entre B y C del reparto Villa Mariana. Allí ella se introdujo con sus dos niños a las 5 y 10 de la madrugada el día 20 de este mes de octubre. ¿Por qué? Porque no tenía dónde vivir. Yarianna además solicitó la ayuda de la oposición al régimen en horas de la mañana, y allí acudió el delegado de la Unión Patriótica de Cuba aquí en la provincia, Alexander Pérez Aguilar, y yo personalmente también, que soy el vicedelegado, y le brindamos nuestro apoyo allí. Y al aproximadamente los 15 o 20 minutos de estar allí, se apareció la policía política con las brigadas antimotines, pero no pudieron sacar a Yarianna debido a que nosotros teníamos cámaras emplazadas en el lugar, y ellos tuvieron miedo de que lo grabáramos efectuando el desalojo de modo infraganti.
¿Y dónde está ella? ¿Permanece en esta bodega? Sí, permanece. Ahora bien, una pregunta antes de ir a...
Sí, en este momento ella está allí. Yarianna está en la calle Segunda, entre B y C del reparto Villa Mariana, con sus dos niños, Joanqui y Yulieski.
Sí.
Además está embarazada.
Ok, una pregunta, Fernando. Aparentemente estos tres casos, antes que me cuentes el último, son madres solteras o divorciadas, sí, que no tienen pareja, no tienen esposo, no tienen un compañero al lado. ¿No hay instituciones dentro del Estado cubano para brindarle apoyo a madres solteras con múltiples niños?
Ellos tienen lo que le llaman la Federación de Mujeres Cubanas, pero cuando las mujeres cubanas acuden a estos lugares, las que todavía se someten a confiar en esta estructura, en realidad son engañadas de un modo demagógico, al punto que ya dejan de asistir a esos lugares. Van una, dos veces, tres veces, ya cuando se dan cuenta de que están siendo engañadas, están siendo, como decimos los cubanos, peloteadas, ellas espontáneamente dejan de acudir a estos lugares porque son vilmente engañadas. Por ejemplo, ahorita le hablaba de Osmara Domínguez Varona, que se dirigió al Consejo de Estado, y eso lo tienen ellos registrado allá en La Habana, en agosto del 2013, y el día 14 de abril del 2014. Omara fue realmente engañada. Omara me confesó, y tengo videos de ella donde me explica que le dijeron que a su llegada a Camagüey, a su regreso a Camagüey, iba a tener la respuesta, la solución a su problema de vivienda. Y estas son las santas horas, como se dice, que ella no ha recibido una respuesta de absolutamente ninguna autoridad de la provincia aquí en Camagüey.
Se nos acaba el tiempo, Fernando. ¿Algún otro caso?
Sí, tengo otro caso aquí de problemas de vivienda serio también, y es de tres retrasados mentales severos. O sea, hablando, como decimos en buen cubano, son tres locos que tienen problemas de vivienda y están en la calle en estos momentos. Voy a decir sus nombres. La madre es Mireya, solamente tengo el nombre, Mireya. Mireya es madre de Tamara y de Joelito. Ellos viven aquí en la calle de, entre las calles segunda y tercera del reparto Cándido González. Andan en estos momentos vagando los tres por la calle, durmiendo en los portales, porque la vivienda de Mireya y Tamara y Yolito está en pésimo estado constructivo, y ellos, a pesar de que son retrasados mentales severos, son personas completamente locos, decidieron abandonar la vivienda, están durmiendo en los portales. Yo acabo de tirarle varias fotos a Yolito y de apartarlo de la calle, porque ya Yolito una vez un carro lo
Fernando,
atropelló porque
Fernando,
se fue a bailar
Fernando,
en medio de la
Fernando,
calle.
Se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Las instituciones de salud del Estado, hospitales psiquiátricos, clínicas para personas con demencia, ¿qué asistencia dan? Brevemente, 10 segundos que se nos acaba el tiempo.
Sí, no, bueno, ellos allí, para que te ingresen a alguien, tiene que ser alguien que la autorice, algún familiar, que alguien que tenga power, que tenga influencia, para que ingresen en algún caso, porque por ejemplo estos tres, que son personas con retraso mental absoluto, están en la calle a expensas de que, por ejemplo, decía ahorita que sufran un accidente del tránsito, sufran una pulmonía o algo por el estilo.
Gracias, Fernando, el periodista independiente.
No existe amparo para estas personas.
Claro, gracias, Fernando. Vamos a darle seguimiento aquí en nuestro espacio y a esta situación. Muchas gracias a ti. Bueno, ya como todas las tardes, este miércoles es un placer siempre, ya presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz Blanco. Buenas tardes, hoy sin Montenegro porque está en avión y esperemos que no aterrice en mucho tiempo.
No, ¿cómo vas a decir eso? Si a mí me encanta acá debatir con él, siempre podemos confiar en que él no va a estar de acuerdo con nosotros, nos va a dar la otra parte de esa realidad, de otro punto de vista. A mí eso me encanta, ¿eh?
Tú sabes que Juanito y yo, nuestro querido técnico, tenemos una apuesta, y la persona que está de juez es nuestra querida Ofelia. El viernes, porque ya es una tradición americana, en muchos años una tradición pagana, es el Día de las Brujas acá en los Estados Unidos.
Sí, ¿cómo no? Ya tienes
ya tú estás acá. No. Queremos saber, Juanito y yo, de qué tú te vas a disfrazar. Tenemos una apuesta, él y yo, no te lo podemos decir.
¿De qué me voy a disfrazar?
¿De qué te vas
a ver, para la oficina he comprado algo discreto, ¿eh?
Ajá.
No, nada más me compré un cintillo que tiene unos cuernitos negros.
Pero hay más disfraces por la noche.
Claro, no, por la noche hay más.
¿Estás viendo, Juanito?
¿Y ustedes?
Yo de nada, Juanito se va a disfrazar de futbolista.
Ya, bien.
Me gusta el fútbol americano. Bueno, entramos en temas, Lisandrita. ¿Qué nos traes esta tarde? Que es todo tuyo, todo el tiempo que quieras.
Aprovecho, como no, para recomendar a los amigos algunas de las historias que tenemos en nuestra página martinoticias.com. Yo siempre les traigo acá algunas recomendaciones, pero ustedes pueden entrar y pasarse con calma, informándose, entreteniéndose en nuestra página web. Empiezo con la historia que está ahora en el número uno de las más leídas, y es esta historia, este valsero cubano que ha contado toda la travesía de pesadilla que vivió hace solamente unos cuantos días antes de que fuera rescatado. Estuvieron él y otras personas en su grupo 8 días sin comer ni tomar agua. Naufragaron cuando ya veían las luces de la Florida, y ellos mismos fueron rompiendo la balsa para a probar suerte, a ver qué pasaba con cada uno de ellos por separado, aguantándose a estos trozos de balsa flotantes. Y así es que algunos llegaron a la costa. El que habla efectivamente lo logró. Otros fueron después rescatados. Ellos, a medida que pudieron ir pidiendo auxilio y contar quiénes eran, por dónde habían quedado, pues intentaron entonces las autoridades localizarlos. Y también este miércoles, y esto es lo más reciente, que hay 33 inmigrantes cubanos en un bote sobrecargado. 33, imagínense ustedes, fueron rescatados por la Guardia Costera estadounidense. Hay un video que es cortesía.
Dramático el video.
Cortesía de la oficina del sheriff de Palm Beach. Lo pueden ver en nuestra página. Y son estas dos historias por separado, pero que están ahora mismo en primera plana. Usted va a poder encontrarlas apenas usted abra martinoticias.com.
Llama la atención, Lisandra, ya a punto de entrar en noviembre, inusual para esta época del año, este incremento de la llegada de balseros, que lo ha dicho la propia Guardia Costera norteamericana, que ha habido un número récord este año.
Además, uno simplemente leyendo la prensa se puede dar cuenta de ello, de que es algo que por lo menos una vez a la semana uno encuentra una historia nueva en la prensa, donde uno encuentra que, bueno, hay un balsero nuevo, otra persona, y además no solamente los balseros, también los cubanos que cruzan la frontera. Hay cada vez más historias al respecto, cada vez uno conoce más detalles de cómo es ese tránsito tránsito por todos estos países de América Latina hasta llegar a Estados Unidos.
Bueno, ¿qué más nos tienes?
Paso con otra de las historias que quiero recomendarles, y es este aumento en los casos de sífilis y paludismo en Cuba. Van a poder encontrar cifras, todo ha salido del boletín epidemiológico semanal del Instituto Pedro Courí de La Habana, o sea, son cifras del Ministerio de Salud, que son aquí, por supuesto, analizadas. Van a poder también encontrar una historia que se encuentra en primera plana, igual sobre el representante estadounidense que fue enviado a la reunión sobre el ébola en Cuba. Hay una fotogalería en la que pueden conocer un poco más de cómo se dio esta reunión. Hay detalles, por supuesto, en la nota. Y en nuestra sección de entretenimiento, quiero recomendarles esta nota sobre otro nuevo logro de Alexis Valdés, humorista cubano que quién no lo conoce, ¿no? Y que se disfruta tanto todo lo que hace, pues tiene un show de televisión, como ya algunos saben, y ahora el show ese va a llegar a la TV Dominicana.
¿Cómo no? Pues felicidades.
¿Cómo que no? Es un logro de un cubano, y yo sé que eso siempre se disfruta.
Por cierto, sobre el trabajo de nuestro colega Pablo Alfonso del IPK, del Instituto de Medicina Tropical, las estadísticas de las enfermedades en Cuba, llama la atención la cantidad de casos de cólera que aquí en Martín Noticias le estuvimos dando seguimiento todo el año, a pesar del secretismo oficial, ahí están las estadísticas. Muchos casos el año pasado y este año.
Así es. Así que nada, los dejo con la invitación a visitar nuestra página web, martinoticias.com. Ahí va a poder encontrar lo de nuestras tres plataformas. Y déjenos un comentario en los foros o en las redes sociales.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana jueves, como siempre, de regreso aquí en nuestro espacio. El agradecimiento extensivo a nuestro querido técnico Juanito Pendaz, nuestra productora, como siempre, Ofelia Oviedo, y tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana jueves, como siempre, de regreso a las 3. Aquí Cuba al Día, nuestro espacio titular en la tarde en Radio Martí.